En este momento, Hernán Brienza, para que podamos dialogar con él de alguno de los temas de actualidad. Va a estar aquí en Córdoba, ya le voy a estar dando los detalles de la actividad. Estoy buscando el flyer, acá lo tengo. ¿Por qué no somos liberales? Un acercamiento a la filosofía política del peronismo. Hernán Brienza, junto a Guillermo Vázquez, que es coordinador de la Comisión de Cultura de la Casa Patria y docente de la UNC, este viernes 10 de junio a las 17 horas en el Auditorio Hugo Chávez Frías, una actividad de la Casa Patria Córdoba. Hernán Brienza, que no le vamos a pedir que nos adelante precisamente por qué no somos liberales, pero seguramente vamos a analizar otros temas. Hernán Brienza, sí, el periodista, escritor, politólogo, ensayista, historiador argentino, está acá con nosotros. ¿Cómo estamos, Hernán? Buenas tardes, te habla Judith Gervaldo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Judith. ¿Cómo te va? Un gustazo.
Bueno, un gusto poder entablar este diálogo y para empezar así livianito nomás, ¿cómo estás viendo este momento político de la Argentina, este momento tan particular, bueno, con todo el derrotero del contextual de lo que viene sucediendo en los últimos meses, el afer Culfas, el adiós a Culfas, en fin, los cambios que se han ido operando y el presidente en la Cumbre de las Américas?
Bueno, yo creo que obviamente lo que voy a decir de entrada es una obviedad. Creo que Argentina lleva desde hace varios años una dificultad para resolver los problemas más importantes de la economía. Y creo que en algún punto algunos problemas se resuelven, otros no tanto, algunas cosas están encaminadas, otras no se han podido encaminar con el tema de la inflación, y obviamente en un tema tan espinoso como es la economía, que es algo que está trabado desde hace varios años en Argentina, es lógico que allí haya la mayor cantidad de rispideces producto de los debates y de las polémicas, y también de las distintas formas de ver cómo se sale de esa problemática tan acuciante para todos los argentinos, ¿no? Digamos, entonces, que en lo que vos llamás las curvas, en realidad yo creo que más allá de las movidas coyunturales, están en relación, creo que con el gran debate que tiene Frente para Todos, es qué hacer con la economía, ¿no? Cómo generar que el crecimiento del 10% del último año se logre a través también de una distribución que llegue al hogar y a la mesa de los argentinos, ¿no? Hay algunos sectores que creen que hay que cuidar un poco más la macroeconomía y hay otros sectores que creen que hay que cuidar más el bolsillo de la gente, ¿no? Y me parece que ese es el debate fundamental hacia el interior de la frente de todos, ¿no? Creo que fuera de la frente de todos, creo que no hay preocupación ni por la macroeconomía ni por el bolsillo de la gente. Creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Si uno analiza el despropósito macroeconómico del gobierno anterior, los debates que hay ahí hacia el interior del Frente de Todos son prácticamente debates de gente que está queriendo solucionar los problemas estructurales de la Argentina, ¿no?
Interesante este punto, Hernán, pero nos planteamos, a ver, ¿cómo sigue? Porque estamos en un momento crucial donde se está exponiendo con absoluta claridad, como propuestas instaladas en el escenario público, dos proyectos de país. Un país más inclusivo, un país más solidario que redistribuye, y el otro que te propone la derecha. Es gravísimo lo que nos está pasando.
Sí, yo creo que la derecha no propone un país. Quiero ser honesto en esto. Creo que no propone un país inclusivo. Creo que propone un país con exclusión y con beneficio para pocos, ¿no? Digo, no significa que eso no sea un país, pero es un país que no incluye a las mayorías, ¿no? Y creo que cada vez que el liberalismo o el neoliberalismo, porque en realidad está mal llamado el liberalismo, ¿no? La charla un poco es por qué no somos liberales, en realidad es un poco una trampa, porque el liberalismo en sus orígenes es una gran teoría política, ¿no? y además una escuela que tiene su palabra en su título la palabra libertad no debería ser tan dañina, ¿no? Yo creo que los liberales argentinos no son liberales, sino que son neoliberales en el mejor de los casos. Uh-huh. Y yo creo que ese país ha demostrado su fracaso a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? El liberalismo gobernó con la dictadura militar entre el 76 y el 83, en el menemismo entre el 89 y el 2001, entre el 2016 y el 2019, ¿no? Yo creo que fines del 2019, yo creo que ha demostrado su fracaso, y lo que ha demostrado es el fracaso para el salario de las mayorías, ¿no? Si uno tiene que pensar, el salario de cualquier trabajador, ¿cuándo alcanzaba más? ¿En el 2010 o en el 2018? ¿O en el 2014, el 2015 o el 2016, 2017, 2018? Y eso es incontrastable. La mayoría de los argentinos vivimos mejor hasta el 2016. Y creo que eso no es una casualidad, no es una virtud o un defecto de cada uno de nosotros, sino que tiene que ver con esto que vos planteabas, que son los modelos de país y los proyectos de país, ¿no? Uh-huh. Cada proyecto de país beneficia o perjudica a distintos sectores. Y eso es lo que me parece que hay que pensar, ¿no? Por supuesto que los dos modelos tienen errores, los dos modelos tienen nichos de corrupción, los dos modelos tienen algunos signos autoritarios, eso está claro. Ninguno de los dos modelos es perfecto, pero lo que sí es claro es que un modelo favorece a las mayorías y al mercado interno, y un modelo favorece a los exportadores y a los especuladores del sistema financiero. Entonces, yo creo que el gran debate es ese. Es cierto, vos hablas de dos grandes modelos, también es cierto que hacia el interior del modelo productivo hay dos grandes polos también, ¿no? Hay algunos que creen que se crece distribuyendo la riqueza rápidamente para poner dinero en la gente para que pueda generar mayor consumo y mayor producción, y hay otros que creen que se crece favoreciendo el ahorro y favoreciendo al sistema productivo, ¿no? Es un modelo un poco más concentrador de la riqueza en función del ahorro y la inversión. Son dos modelos al interior del mismo modelo productivo, pero bueno, creo que ese debate también hay que darlo, ¿no? Y en algún punto el debate con Culfas también en algún punto es ese, ¿no? Digamos, ¿se favorece o no se favorece a una empresa como Techín, que es una de las empresas más concentradas en la fabricación de acero en Argentina, ¿no? Techín es una gran empresa concentradora, ¿no? ¿Se la favorece o no se la favorece? Y si se la favorece, ¿de qué manera se la favorece, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera se construye ese monopolio que siempre ha jugado en contra de los intereses de la mayoría? También eso hay que decirlo, ¿no?
Uh-huh. Te quería pedir una breve consideración respecto del lugar que la oligarquía ha ocupado en la historia argentina y el daño en términos de autonomía, soberanía. Lo digo también un poco a partir del caso de la Anónima, que se ha expuesto brutalmente por estas horas, en estos días, a partir de estas declaraciones de Brown, que entre risas decía que él remarca todos los días para superar la cuestión de la inflación, y riéndose de nosotros que la padecemos. Pero esto no es algo que venga de hoy, sino que es parte de la historia.
No, claro, creo, el término oligarquía es un término que, por supuesto, uno dice oligarquía en un restaurante moderno de Palermo y la gente se ríe porque lo acusan de decimonónico, de vivir en el siglo XX, de quedarse en el 45. Por lo tanto, por ahí no es la palabra oligarquía, pero habría que reinventar una palabra como oligarquía, ¿no? Que en realidad es el gobierno para unos pocos, ¿no? En beneficio de unos pocos. Y en realidad es eso exactamente, ¿no? La oligarquía es una clase dominante, es dueña de los negocios de la Argentina, que domina para sí mismo, ¿no? Que domina para su propio beneficio. Y uno lo vio patente en los años 16 al 19, fines del 2015, digamos, donde la mayoría de las leyes eran a favor de los dueños de la Argentina, ¿no? Se favoreció a los exportadores del campo, se favoreció a los grandes supermercados, se favoreció a las grandes empresas eléctricas y energéticas que eran amigas del presidente Mauricio Macri. Los supermercados de origen, uno de ellos era la Anónima, pero otros eran Coto y otros empresarios amigos de la Casa Rosada, ¿no? Y también ese gobierno para sus propios beneficios, como por ejemplo el Correo Central, ¿no? Gobernaban para sus propias empresas, para el beneficio de sus propias empresas, y eso es algo que, perdón, a lo largo de la historia ha sido muy marcado, ¿no? Uh-huh. En el gran país de nuestros abuelos, del cual hablan los liberales en la Argentina, era el país donde todo el Estado estaba al servicio de los negocios de la exportación de las cereales y la carne, ¿no? Y no dejaron crecer industrias, no dejaron crecer otros negocios que no fueran esos, en función de la articulación complementaria con el Imperio Británico, que compraba cereales y carnes y vendía todos los productos industriales que necesitaba la Argentina.
Claro.
Entonces, en ese sentido, yo creo que hay el gran hecho de corrupción en la Argentina es tomar el Estado como propiedad privada y ponerlo en función de los negocios de una minoría, ¿no? Y lo mismo ocurre con la deuda externa, ¿no? La deuda externa, el hombre y la mujer común creen que la deuda externa se toma por los desastres económicos que se hacen en el Estado, y no es así. La deuda externa se toma para hacer grandes negocios. Se toma la deuda externa para hacer negocios financieros, ¿no? Vos compras dólares, los vendés, los pones en plazo fijo que te dan una tasa de retorno del 70%, y cuando sacás el plazo fijo volvés a comprar dólares a un precio mucho más barato, y así ganaste en dólares una rentabilidad que no se gana en ningún lado del mundo. ¿Y en función de qué? De los dólares que compra el que toma deuda del Estado argentino para beneficiar esa especulación financiera, ¿no? Entonces, y esa especulación financiera no la hacen los políticos, no la hacen la gente común, no la hacen los jugadores de bocha en las plazas de los pueblos, la hacen los que tienen miles y miles de millones de pesos o de dólares para jugar, ¿no? Uh-huh. Y para ganar, ¿no? Y eso creo que hay que tenerlo muy presente, porque muchas veces creemos que la deuda externa es un error en la forma de gobernar. No, la deuda externa es un gran negocio, es el mayor acto de corrupción en la Argentina, es la toma de deuda externa. Porque además, no solamente está el negocio de qué hacen con esos dólares que ingresan, ¿por qué se fuga la deuda externa? Porque los que compraron dólares son aquellos que especularon financieramente y después la depositan en sus cuentas en el exterior. Uh-huh. Pero además hay otro negocio en la deuda externa, que son los comisionistas de los bonistas que toman deuda, ¿no? ¿Quiénes toman deuda? ¿En manos de quién está la deuda externa? Bueno, muchos de esos bonistas son argentinos, ¿no? Uh-huh. Y muchos de esos bonistas son cercanos al gobierno de Mauricio Macri. O sea, que ellos mismos tomaron la deuda y la compraron, ¿no?
Claro, está absolutamente claro. Bueno, lo lindo que tiene la vuelta a la presencialidad desde hace ya un largo tiempo es que vuelven estos encuentros, estos debates cara a cara, y en varios de estos temas se van a poder hablar mañana a las 17 horas allí en el Auditorio Hugo Chávez de la Universidad Nacional de Córdoba. Mañana a las 5 de la tarde. ¿Ya estás en Córdoba, Hernán?
No, llego mañana.
Bien, fantástico, que te vaya bien con los vuelos y que no haya neblina. Y
esperemos. Salgo al mediodía, así que no creo que haya problema.
Claro, claro. Buen horario. Y por otra parte, me quedé pensando en esto de ser oligarca, no oligarca, el término que se utiliza. Ahora, hay que encontrar una palabrita que tenga el enorme poder simbólico que reemplace a esa que dice sos un garca. La verdad que no va a estar fácil.
Sí. Es cierto, porque además, como vos decís, el garca, el oligarca es... Porque en algún punto se trata de eso, ¿sabés? Perdóname que me ponga maleducado, pero el oligarca es un cagador. Es alguien que gobierna para sí mismo y deja fuera del beneficio a la mayoría del pueblo. Y eso es ser un cagador.
Uh-huh. Qué síntesis para despedirnos, qué síntesis. Nos encontramos mañana, entonces todos invitados. Gracias, Hernán Brienza, por este diálogo con La Vuelta a Casa. Un gusto.
Un abrazo grande.
Hernán Brienza, periodista, escritor, politólogo, está mañana aquí en Córdoba.